El título del sermón es: ¿Fue realmente Pedro el primer papa de Roma? ¿Fue realmente Pedro el primer papa de Roma? ¿Es cierto esto? Todos sabemos que la primacía papal de Roma proviene desde hace más de 1500 años, cuando el Papa estableció su autoridad sobre toda la Iglesia cristiana. Esa aseveración ha sido fuente de continua controversia y división en el mundo cristiano a lo largo de los siglos. Podemos hacer mención al cisma que se produjo en la Iglesia católica en el siglo XVI, como resultado de la influencia de Lutero, pero también la historia nos muestra que hubo otras divisiones en el seno de la Iglesia católica. Aún siglos antes de que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, en Alemania, aquel 31 de octubre del año 1517. Una de esas rupturas separó la Iglesia romana del occidente, el occidente de la Iglesia ortodoxa del Oriente, uno de esos cismas. Y en medio de tales controversias, el Papa de Roma fue afianzando cada vez más su autoridad sobre el mundo de los creyentes. Es decir, a río revuelto, ganancia de pescador. El punto principal sobre el papado fue confirmado en un documento publicado por el Vaticano en julio del año 2007. Es decir, ya vieron ellos decir, bueno, no creen lo que decimos, pero nosotros vamos a hacer un documento oficial que el Vaticano publicó en julio del año 2007, que se llamó Respuestas a preguntas sobre ciertos aspectos de doctrina de la Iglesia. Así se llamaba ese documento. Dicho documento reafirma la posición del Vaticano de que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia con una continua sucesión apostólica que se remonta hasta Jesucristo y hasta el apóstol Pedro. Por tanto, ellos afirman que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera establecida por Jesús. Eso dicen ellos. De tal manera que la declaración de julio de 2007 confirmó la polémica que se había creado fuera y dentro del Vaticano, que ya existía en relación a un documento que habían ellos publicado el año 2002, es decir, 11 años atrás. Bueno, la Iglesia Católica siempre va a decir que el apóstol Pedro fue el primer papa y que Jesucristo lo había nombrado para que sea primer papa. Y por tanto que ellos continúan la serie apostólica hasta llegar a nuestros días. La afirmación católica de que el Papa goza de gran autoridad se basa en la creencia de que el apóstol Pedro fue el primer obispo de Roma. O sea, la tesis, el principio, el aspecto fundamental, el punto, como dicen los americanos, se refiere a que el apóstol Pedro había sido el primer papa de Roma. Y que Jesús lo designó como el líder humano de la Iglesia del Nuevo Testamento. Eso dice ellos, eso dice la Iglesia Católica. Pero, ¿hasta qué punto es cierta esa afirmación? ¿Hasta qué punto es verdadera? Es más, ¿acaso Pedro estuvo alguna vez en Roma, instaurado o trabajando como el primer obispo católico? ¿Es cierto eso? ¿Podemos saberlo? Según la tradición católica, el apóstol Pedro fue a Roma 10 años después de que Jesús fue crucificado. Eso dice. 10 años después nos lleva al año 40 después de Cristo. Marquen el número 40, por favor, en su mente. Y que predicó el Evangelio en Roma por 25 años, es decir, hasta el año 65. De modo que la Iglesia Católica dice que Pedro estuvo desde el año 40 hasta el año 65, predicando el Evangelio como el primer papa de Roma. Esa tradición afirma que es un hecho histórico, indiscutiblemente establecido, que San Pedro, dice el documento, trabajó en Roma durante la última parte de su vida, terminando su vida terrenal en el martirio. Eso dice la Iglesia Católica. De hecho, que Pedro haya sido realmente el primer obispo de Roma es una tesis fundamental de la Iglesia, tendiente a confirmar la autoridad papal. Porque si ellos demuestran que Pedro fue el primer papa, entonces la tradición papal continúa. Pero si Pedro no fue el primer papa, están en problemas. Sin embargo, por otro lado, las mismas fuentes católicas admiten también que los detalles de la supuesta permanencia de Pedro en Roma no están del todo claras ni confirmadas. ¿Quién dice esto? La misma Iglesia Católica. Ellos mismos afirman que, en cuanto a la duración de su actividad apostólica en Roma, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles de su trabajo, la cronología de su llegada y de su muerte, todas ellas son aspectos inciertos que sólo pueden admitirse bajo una hipótesis más o menos fundada. O sea, hay dos corrientes, los unos que realmente admiten y dicen, no, Pedro estuvo allá. Y hay otra corriente de los católicos que dicen, es muy dudoso esto, no se puede confirmar, no hay confirmación. Ellos ponen todo bajo una hipótesis. Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible de obtener un resultado real. Una hipótesis se establece provisionalmente, previa a una investigación, la cual puede confirmar o negar su validez. El comentario bíblico de Lexicon sur Bibel dice: no existe una clara evidencia de que Pedro fue obispo de Roma durante 25 años. No existe esa evidencia. Ante tal disyuntiva, ante tal desacuerdo, precisamos acudir a las Escrituras para aclarar este dudoso tema. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Acaso la Biblia dice que Pedro estuvo 25 años en Roma? ¿Entre los años 40 al 65? Todo lo contrario. La Biblia no ofrece ningún apoyo a la afirmación católica. Vamos pues a establecer algunas pruebas bíblicas que demuestran lo contrario de tales afirmaciones. Vamos a analizar 8 pruebas bíblicas para demostrar que todo lo que ellos afirman es falso y mentiroso. Primera prueba. Les voy a pedir que anoten los años de cada prueba, porque cubre exactamente el periodo de 40 hasta el 65. Vamos a ver. Primera prueba. Entre los años 46 al 49, entre los años 46 al 49, Pablo, en lugar de buscar a Pedro en Roma, más bien fue a Jerusalén para encontrarse con Pedro. O sea, en esos años 46 al 49, Pedro no estaba en Roma. Pablo sabía dónde estaba Pedro. Gálatas capítulo 1 y versículo 18. Gálatas capítulo 1 y versículo 18. Poquito a poco vamos a ir destruyendo toda esta falsa suposición en que se basa la Iglesia Católica. Y finalmente la vamos a destruir completamente. Gálatas capítulo 1 y versículo 18. Dice, Gálatas 1, 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, está hablando el apóstol Pablo, para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Aquí vemos entonces que Pedro no estaba en Roma. Pablo sabía dónde estaba Pedro esos años. Esa es una primera prueba, una prueba muy chiquita, diría yo. Vamos a la segunda prueba. Segunda prueba. Cada vez las pruebas van a ser más pesaditas. Segunda prueba, la primera conferencia de ancianos, la primera conferencia de ancianos, relatada en Hechos 15 y reconocida por algunos eruditos bíblicos como el primer concilio de Jerusalén, fue celebrado el año 49. El año 49. La Biblia nos muestra que Pedro se encontraba en medio de los apóstoles y ancianos. Año 49. Ellos estaban ahí juntos para decidir el asunto de la circuncisión para los cristianos gentiles. Había tal controversia en ese momento entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles que los judíos decían, no, si ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, tienen que circuncidarse. Entonces ya el problema era grande y los apóstoles dicen, nos reunimos en Jerusalén y ahí vamos a tratar este asunto. Esta es, pues, otra prueba de que Pedro, en ese año, no estaba en Roma, como supone la Iglesia Católica. Hechos capítulo 15 y versículo 2. Hechos capítulo 15 y versículo 2. Hechos capítulo 15 y versículo 2. Ya digo que el capítulo 15 empieza con la conferencia de ancianos. O lo que los eruditos bíblicos llaman el primer concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15 y versículo 2. Dice, Hechos 15, 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no muy pequeña con ellos, ustedes se fijan acá, que los apóstoles también tenían desavenencias. No todo era una taza de leche. Habían problemas, habían desavenencias. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Había desavenencias. ¿Se acuerdan ustedes que primero, el primer viaje de Pablo fue entre Pablo y Bernabé? Pero después de la discusión se separaron. Bernabé se fue por su lado y Pablo por su lado. Bueno, habían problemas. ¿Dónde se encontraban los apóstoles entonces? La Biblia dice que estaban en Jerusalén. Versículo 7 de Hechos 15. Y después de mucha discusión, fíjense, el problema no fue tan sencillo, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis ya cómo hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esto nos muestra que Pedro se encontraba en Jerusalén junto a los apóstoles. Y que el problema era, como repito, entre los judíos y los gentiles, todos cristianos. Había mucho problema, mucha presión de parte de los judíos. Esta, pues, es una segunda prueba de que el año 49 Pedro se encontraba en Jerusalén. Tercera prueba. Después de la conferencia de Jerusalén, hacia el año 50, después de Cristo, Pedro visitó a Pablo en Antioquía. Y aquí hay dos aspectos importantes que también tenemos que mencionar. Porque cuando Pedro fue a Antioquía, fue reprendido por el apóstol Pablo por haber actuado de dos maneras diferentes. ¿Qué? ¿Pedro era intocable o infalible en sus cosas? No. Pedro también se equivocaba. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 12. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 12. Fíjense lo que pasaba. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Pablo le llamó la atención a Pedro? Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 12. Cuando Pedro vino a Antioquía, les desistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense, Pablo estaba muy enojado con Pedro. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Es decir, que Pedro actuaba en un momento dado de dos maneras. Primero con los gentiles comía con ellos, pero cuando veía que los judíos iban a venir, los apartaba y aquí estaba otra vez él. Entonces Pablo le llama la atención por eso. Por esa misma razón, Pedro le había dicho a Cornelio, en Hechos 10:28, Pedro le había dicho por esa misma razón a Cornelio, en Hechos 10:28, que vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil. Claro que después le dice, Dios me ha mostrado que también no llame inmundo a los gentiles, a través de la visión que había tenido en Jope el apóstol Pedro. Y en Hechos capítulo 11, versículos 2 al 3, también dice, Hechos, capítulo 11, versículos 2 al 3, dice, Hechos 11, 2 al 3, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué te metes con ellos? Ven ustedes que los judíos eran muy rígidos en su manera de ser. Obviamente Pedro ya tenía la visión que Dios le había dado, pero los judíos eran pues tercos, muy rudos eran. Pedro tuvo que hacer frente a todos estos problemas ahí en Jerusalén, no en Roma, como muchos de la Iglesia Católica afirman. Las Escrituras, pues, nos muestran que Pedro atendía personalmente los asuntos de la Iglesia en tierra de Israel. Estamos hablando ya del año 50. Cuarta prueba. Esta prueba tal vez es una de las pruebas más contundentes, más claras en relación al tema que estamos tratando. Cuarta prueba. El evangelio de la circuncisión, circuncisión entre comillas, por favor. El evangelio de la circuncisión, circuncisión entre comillas, fue encomendado a Pedro y a los apóstoles. Es decir, que ellos debían predicar el evangelio del reino a las tribus perdidas de la casa de Israel, las cuales se encontraban, bien sabemos, dispersadas. Ellos no tuvieron nada que ver con el evangelio de la incircuncisión, entre comillas, incircuncisión, es decir, con el mensaje a los gentiles, porque Jesucristo había dado ese trabajo al apóstol Pablo. Por eso Pablo se lo reconoce como el apóstol de los gentiles. A Pedro, no. Gálatas capítulo 2 y versículos 7 al 9. Gálatas, capítulo 2, y versículos 7 al 9. Fíjense cómo tanto Pablo, principalmente Pablo, y también Pedro, van aclarando este tema. Dice, Gálatas 2, del 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, Jesucristo, actuó también para mí con los gentiles. De modo que, para que quede claro, Pedro tenía que ir en busca de las tribus de Israel, mientras que Pablo tenía que predicar a los gentiles. Esta es la cosa. Él dispuso que Pedro y los apóstoles prediquen a los hijos esparcidos en la casa de Israel, mientras que Pablo debía predicar el evangelio del reino a los gentiles. Y Pablo mismo se encargó de afirmarlo una vez más en el versículo 9. Vamos al versículo 9. Dice, versículo 9 de Gálatas 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, ese era el otro nombre de Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas espirituales, por supuesto, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, que cuando ellos se pusieron de acuerdo y supieron que Jesucristo les había dicho que a Pedro y a los apóstoles que vayan a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mientras que Pablo se iba a quedar con los gentiles, se pararon y se dieron la mano, chocaron la mano y dijeron, muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Por eso dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Chocaron la mano, dijeron, ok, vamos a hacer esto, porque es la voluntad de Dios. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Una vez más todavía el apóstol Pablo lo aclara. Por supuesto que este acuerdo no era nada nuevo. No era nada nuevo, claro. porque antes ya Jesucristo mismo había enviado a los 12 apóstoles en busca de las tribus perdidas. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. La pregunta aquí que vendría sería, ¿por qué Jesucristo insistía tanto en buscar a las tribus perdidas de la casa de Israel? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con la casa de Israel? Mucho, mucho. Ya nuestro hermano Vanderson nos aclaró bastante de este tema. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, fíjense la instrucción que Jesucristo les da, por camino de gentiles no vayáis, ahí está, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino, versículo 6, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tema está bastante claro entonces. Por supuesto que Pedro y los apóstoles obedecieron a su maestro. De esa manera los 12 apóstoles se fueron detrás de las tribus perdidas, las cuales eran de la circuncisión. Mientras que en Roma solo habían gentiles y judíos. ¿Cómo iba a ir Pedro a Roma si solamente habían gentiles y judíos? No tiene sentido pensar de esa manera. En cambio, Dios envió a Pablo a Roma, pero no a Pedro y los apóstoles. No fueron allá. Esta es otra prueba de que Pedro no estuvo en Roma. De seguro que los apóstoles sabían dónde estaban dispersas los descendientes de las 10 tribus de la casa de Israel. Qué importante es este tema, discutirlo. Es emocionante, es emocionante. Los registros históricos nos muestran que los apóstoles se fueron en su búsqueda y también se dispersaron. Y alguna vez hemos dado un mensaje que se llamaba ¿a dónde fueron los apóstoles? Y hemos visto que unos apóstoles se quedaron por un lugar, otros por otro lugar, otros por otro lugar, y ellos murieron mártires también. ¿Por qué se diseminaron los apóstoles? Porque los clanes israelitas estaban diseminados en las estepas del Asia y en lugares vecinos. Ahí estaban, entre el mar Caspio y el mar Negro. Aquí estaba la tribu de Israel. Todo esto. Ellos habían sacado de aquí por los asirios y luego los llevaron aquí y aquí estaban ellos. Entonces, ¿dónde fueron los apóstoles? Ahí. Siglos después, por supuesto, después de haber mucha historia aquí, más de 1000 años de historia, ellos se fueron replegando hacia el noreste de Europa. Y aquí está Inglaterra, Escocia, aquí están los países nórdicos y aquí están los otros países. Aquí están ahora las tribus perdidas de la casa de Israel. Los apóstoles, pues, fueron comisionados a predicar el Evangelio a esos lugares, pero no a Roma. No fueron a Roma. Y Pedro tampoco fue a Roma. No era, pues, el trabajo que Jesús les había encomendado. Esta cuarta prueba demuestra que Pedro no estuvo en Roma. Quinta prueba. Quinta prueba. Aproximadamente durante el año 57 después de Cristo, fíjense los años que estoy anotando y que ustedes están registrando, año 57. El apóstol Pablo escribió su carta a los cristianos de Roma. La epístola a los romanos es esa carta, pues, precisamente. Esa carta tiene 16 capítulos, ¿verdad? Al final de su epístola, es decir, en el versículo, en el capítulo 16, Pablo envió saludos a 27 cristianos que habían en Roma, que él los había conocido, identificándolos a cada uno por su nombre propio. Si ustedes leen el capítulo 16 del libro de Romanos, cuenten y pongan los nombres al lado. Y van a decir, te saluda, o saludan fulano, mando mis saludos a este, mando mis saludos a esta otra persona. Va a anotar. 27 personas nombra el apóstol Pablo a las personas, a los miembros de la iglesia, que estaban en Roma. Pero en su carta no menciona a Pedro. No menciona a Pedro. ¿Acaso ignorar a Pedro no sería una terrible falta de respeto precisamente hacia el supuesto primer obispo de Roma? ¿Cómo es posible que Pablo se olvide de saludar a Pedro y más bien salude a 27 personas por sus nombres? Esto habría ocasionado, por supuesto, una gran sorpresa, incluso entre los miembros que recibieron la carta, la epístola a los romanos, de parte de Pablo. Es decir, si Pedro hubiese estado en Roma, obviamente que Pablo también le habría enviado sus saludos personales. No lo hubiera obviado. Por supuesto, nosotros sabemos que Pedro y los demás apóstoles no estaban en esa ciudad. Vemos pues que indirectamente la carta de Pablo confirma lo que estamos diciendo. Confirma. Esa es la quinta prueba. Sexta prueba. Sexta prueba. Pablo había estado preso en Cesarea los años 59 y 60. Pablo había estado preso en Cesarea por 2 años, en los años 59 y 60. Al año siguiente, es decir, al empezar el año 61, fue conducido de Cesarea a Roma, donde permaneció custodiado por un soldado romano. Esto ocurrió entre los años 61 y 62. ¿Por qué? Porque Pablo pidió comparecer ante el César. Así que digo, ¿quieres ir al César? Al César irás. Naturalmente, conocemos los detalles de su viaje. Fue un viaje muy accidentado, fue un viaje muy problemático. Habían vientos en contra, la nave casi se hunde, tenían que ir a una isla, de esa isla tenían que ir a otra, etcétera, etcétera. Fue un viaje muy accidentado, pero finalmente Pablo llegó a Roma para comparecer ante el César. Pero como el César no le encontró mayores acusaciones en su contra, entonces, en una casa alquilada, Pablo empezó a enseñar a los judíos acerca del reino de Dios. Noten los años que estoy mencionando. Hechos, capítulo 28, versículos 16 al 22. Hechos, capítulo 18, versículos 16 al 22. Aquí están los detalles. Hechos, capítulo 28, versículos 16 al 22, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Versículo 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esa causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo estaba encadenado. Naturalmente no lo metieron con los otros presos, sino que lo llevaron a una casa alquilada. Y ahí, en cadenas, él empezó a enseñar a los judíos, a darles explicación. Entonces, versículo 21, muy importante lo que voy a decir ahora. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Versículo 22, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de contra ella. Fíjense que los judíos consideraban a la iglesia de Dios como una secta. Analicemos los hechos. Si Pedro hubiese estado en Roma en esos años, predicando el evangelio, ¿cómo es posible que los judíos digan que no vino ninguno de los hermanos a Roma? Siendo notable que en ese lugar se hablaba de la secta. Y si Pedro hubiese estado en Roma, ¿por qué Pablo solamente convocó a los principales judíos y se olvidó de Pedro? ¿Acaso Pablo se olvidó de convocar nada menos que al supuesto primer obispo de Roma? Vemos que la postura católica no puede ser más absurda, inadmisible, desatinada y muy equivocada. Séptima prueba. Séptima prueba. Pablo había viajado por muchos lugares, fue hasta España inclusive, después, entre los años 63 al 65, 66, estuvo viajando. Pero finalmente lo toman y lo vuelven a detener otra vez. Y lo llevaron ante Nerón. Nerón era el César entonces, en Roma. Y entonces Nerón ordenó que lo maten y lo decapiten. Y Pablo murió decapitado el año 68. Naturalmente, meses después, en ese mismo año, Nerón también murió. Pedro escribió entonces su primera carta mencionando que se encontraba en Babilonia, en esa época, el año 68. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Dónde estaba Pedro? En Babilonia. Es decir, que Pedro, como el apóstol de la circuncisión, estaba ministrando en la comunidad de Babilonia, en lugar de estar en Roma. Por mucho que los estudiosos afirman que la referencia a Babilonia significa más bien Roma, como Babilonia la Grande, que está en Apocalipsis. Pero ese punto es muy débil. Ese punto es muy débil. Por supuesto que los estudiosos, los eruditos bíblicos, se equivocan cuando piensan de esa manera. Las mismas escrituras rechazan la tradición católica de que Pedro estuvo en Roma durante esos años, después de la crucifixión de Jesús. Por supuesto que este simple hecho, fíjense lo que voy a decir ahora, sacude las mismas bases y pilares de la supuesta sucesión apostólico-papal. Todo es falso. Todo lo que la Iglesia Católica dice es completamente falso. Tales afirmaciones irrazonables caen por sus bases, porque son absolutamente falsas y por demás ilusorias. La famosa sucesión papal, sostenida durante siglos por el Vaticano, se desploma y se cae solita. Octava prueba. Esta es una prueba de más peso. Ahora vamos a ver aquí una prueba mucho más fehaciente. Octava prueba. Pregunto, ¿acaso Jesús nombró a Pedro como primer papa? ¿Lo nombró? Los comentarios católicos afirman que Pedro fue el primer papa de Roma, haciendo mención a Mateo capítulo 16 y versículo 18. Ellos dicen, ahí está pues la razón, ahí está, ahí está. Pasaje que supuestamente prueba que Jesús designó a Pedro como el primer papa, supuestamente. Analicemos los hechos para ver si esto es cierto o no. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Ustedes pueden darse cuenta entonces ahora qué es la Iglesia Católica. Es una caja de mentiras, nada más. Es una caja falsa. Y pensar que ellos dicen que son la única iglesia que designó Jesucristo. Increíble. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo, está hablando Jesucristo, que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De eso se agarran los católicos. Dice, ahí está, pues ahí está. Pedro es la roca de la iglesia. Según la iglesia romana, Pedro es la roca sobre la cual Jesucristo edificó su iglesia. Pero ¿acaso este versículo dice que fue nombrado primer papa? No dice. ¿Cómo Jesús podía haber instituido una estructura piramidal en su iglesia, con un hombre en la parte superior de la supuesta pirámide? Jesucristo nunca hizo eso. No se olviden que para interpretar correctamente una escritura es preciso examinar su contexto. En realidad, la declaración hecha a Pedro por Jesucristo fue producto de una pregunta anterior que Jesús hizo a sus discípulos. De ahí viene este pasaje del versículo 18. Vayamos al versículo 13 de Mateo 16. Versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. versículo 17. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús respondió la confesión de fe que había hecho Pedro. Versículo 18. Y yo también ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿sobre quién Jesús iba a edificar su iglesia? ¿Sobre Pedro o sobre sí mismo? ¿Acaso la cabeza de la iglesia es Pedro? Antes de responder, una vez más examinemos el versículo 18, pero esta vez en el contexto griego, porque ahí se aclara la cosa. En el contexto griego. Acuérdense que Dios inspiró el Nuevo Testamento conservándolo en lengua griega. Muy importante es esto. Por eso a veces es conveniente que nosotros tengamos el Nuevo Testamento en griego también, con traducción palabra por palabra al español, porque nos ayuda a entender mucho más el contexto bíblico. El texto griego del versículo 18 usa dos palabras distintas para Pedro y para roca. Dos palabras distintas para Pedro y para roca. Resulta que en el griego Pedro es Petros, nombre que significa una piedra pequeña o un pedacito de roca, o un pedazo de roca. El nombre de Pedro es Petros. Mientras que roca en griego es Petra. Petra. Que significa una formación maciza de roca. Una cama de piedra. Un bedrock, como dicen los americanos. Esa distinción muestra que Jesús se refería a sí mismo como Petra. Yo soy Petra. Es decir, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Ahora sí tiene sentido. Por tanto, Jesucristo no se refería a Pedro, a Petros, sino se refería a sí mismo como Petra. Ahora pregunto y digo, ¿no será una coincidencia de que precisamente Petra vaya a ser el lugar de refugio de la iglesia en los tiempos del fin? ¿Qué piensan ustedes? Justamente, Petra quiere decir una roca. Y precisamente Petra es el lugar donde Jesucristo va a guardar a los miembros fieles por 3 años y medio. ¿Se acuerdan cómo Pablo identifica la verdadera roca? Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. Primera de Corintios 10, versículos 1 al 4. Estamos aclarando aspectos que a veces estaban confusos en nuestra mente. Por supuesto que los católicos no abren la Biblia ni leen el griego de Mateo 16, 18. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahí está. La roca era Cristo. De la misma manera, el patriarca Jacob, en la segunda parte de Génesis 49, versículo 24, dijo, Génesis 49, 24. Dijo: por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahí está. De modo que Jacob sabía quién era la roca de Israel. Tampoco nos olvidemos lo que está escrito en relación a la sanidad de un hombre que había estado enfermo cuando Pedro se encontraba, por supuesto, en Jerusalén. Hechos, capítulo 4, versículos 9 al 12. Hechos, capítulo 4, versículos 9 al 12. Aquí, Pedro está aclarando a la multitud de por qué un hombre que ellos habían sanado estaba sano y no, y había dejado de estar enfermo. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el mérito? ¿El mérito era de Pedro o era de Jesucristo? Hechos, capítulo 4, versículos 9 al 12. Vamos allá. Dice Pedro: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí Pedro no se está atribuyendo la sanidad él, sino que está dando la responsabilidad a Jesucristo. Él simplemente era un medio para mostrar al pueblo quién era el verdadero sanador. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro mismo se encargó de glorificar a Jesucristo como la roca de salvación. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy interesante este versículo 5. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, versículo 7, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. No solo Pedro, sino también nosotros somos pequeñas piedras vivas. ¿Se acuerdan ustedes de aquel mensaje que diéramos hace varios años, cuando comparábamos con el tiempo de Salomón, cuando él construía el templo y las piedras eran cortadas en la cantera, pero eran llevadas exactamente para encajar en el templo? Nosotros también somos esas piedras vivas, porque somos parte del templo que Dios está levantando en esta era. Somos piedras espirituales, piedras pequeñas, como Pedro, Pablo identifica como fundamento de la iglesia a los apóstoles y profetas, siendo la roca principal Jesucristo. Pablo jamás reconoció privilegio alguno en favor de Pedro, sino a todos los apóstoles por igual, como ocurre con Apocalipsis 21:14. Pablo nunca reconoció a Pedro como el apóstol mayor, no. Fíjense lo que Pablo escribió. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Piedras vivas del templo espiritual que Dios está edificando. Nosotros también somos una especie de Petros. Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Cómo Pablo estaba tan inspirado por el Espíritu de Dios que escribió estas cosas? Increíble. Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Eso somos. Miembros de la familia. Dios está reproduciendo en cada uno de nosotros. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está. Ahí está. A eso vamos. Ahí vamos. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados como piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Qué importantes son estas enseñanzas para discernir, no físicamente, sino espiritualmente. Y como remate, como golpe de gracia, como puntillazo final, Jesucristo también dijo una vez, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 23:9. Esto definitivamente echa por tierra la forma de cómo el mundo católico reconoce a sus sacerdotes y al mismo Papa. ¿No es cierto? Ellos llaman a los curas Padre y a Papa le llaman Santo Padre. Y Jesucristo dice, no llamen a nadie, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Toda la estructura católica se cae en pedazos. ¿Saben ustedes en qué trono se sentará Jesucristo en su venida? Ahora me relaciono con Vanderson. ¿Saben ustedes en qué trono se sentará Jesucristo en su venida? ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso piensan que se sentará en el trono satánico de Roma? O quizás se sentará sobre un trono de los reyes de Israel. Ya Vanderson nos dio una explicación bastante clara que sería conveniente que la repasen. Pero nosotros vamos a dar otro mensaje sobre este mismo punto, porque es importante remarcarlo. Sabemos que poco antes de su venida Dios va a destruir a la falsa iglesia asentada en la ciudad de Roma, porque se trata de un sistema religioso falso y corrupto, encabezado por el mismo Satanás. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 19. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 19. Fíjense lo que dice Apocalipsis 16 y 19. Estoy hablando de la destrucción de la Iglesia Católica y de Roma. Y la gran ciudad, es decir, Roma, fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Cuál es la iglesia que utiliza el cáliz de vino cientos de veces por día y a través de siglos? Ya lo sabe. Apocalipsis 17, versículo 1. Apocalipsis 17, versículo 1. Ya va a terminar. Ven acá, Apocalipsis 17, 1. Ven acá y te mostraré la sentencia sobre la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Se trata de una fornicación y embriaguez espiritual. Apocalipsis 18:8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y finalmente el versículo 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La Biblia no puede ser más clara con la identidad de la ramera. En conclusión, y para terminar, las Escrituras nos muestran que los apóstoles y ancianos en tiempos bíblicos del Nuevo Testamento aceptaron la exhortación de Jesús. Pedro escribió más tarde que todos somos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Definitivamente, hermanos, Jesucristo es la roca de salvación y piedra de tropiezo para los que no creen. Y aquellos que buscan seguir su ejemplo de humildad y servicio, en lugar de intentar hacerse líderes, tratando de sobresalir por encima de los demás, más bien contribuyen humildemente a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Fue realmente Pedro el primer papa de Roma, como afirman los católicos? Definitivamente no. Thank you.